Estudios Planeteando presenta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Ciencia. En esta ocasión, mi compañero Jaime y yo, Ana, estaremos hablando sobre el caucho. Así es, para este episodio número 13, veremos la química de esta sustancia elástica, dónde y cómo se produce. Básicamente, la química detrás del caucho. Así que se va a poner muy bueno. Pero antes de empezar, pasemos con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, gracias. Fíjate que este episodio me gusta mucho porque hace mucho que no hablábamos. Creo que casi ninguno hemos hablado de química.
Sí, con este retomamos los temas químicos.
Con este retomamos los temas químicos, que la verdad yo me la paso súper bien cuando hablamos de química porque domino el tema. Porque sí. No estás tan perdido como cuando hablas de otros temas, ¿no?
Sí, es verdad, como que da un poco de confianza.
Entonces, por lo menos tienes algún datito curioso, algo extra que puedes agregar. Y eso me gusta hablar de química. Pues si estás lista, hablemos de ciencia. Antes de comenzar, me gustaría recomendarles el podcast de Curiosamente. Lo pueden encontrar en Spotify, tiene videos bastante buenos y bastante curiosos. Son cortitos como para que te los eches en un ratito y aprendas demasiado. Si retrocediéramos en el tiempo al origen de todos los materiales que conocemos, probablemente en todas las situaciones regresaríamos hasta un origen natural, que era de donde el ser humano comenzó a obtener todos sus recursos. Con el caucho sucede lo mismo. Iniciamos con el árbol Hevea brasiliensis, originario de Brasil, como su nombre te lo pudo haber indicado. De este árbol se puede extraer una emulsión lechosa que dio origen al caucho. Claro, después de algunos procesos. Aunque no es el único que existe, es el más utilizado. Los primeros en usarlo de manera más popular fueron los indígenas en Mesoamérica. ¿Ubicas el juego Olmeca de la pelota?
Sí. Nunca lo he jugado, pero sí.
Para los que no lo conozcan, el juego Olmeca de la pelota es un deporte ancestral practicado en la antigüedad por la cultura olmeca, de la que aún pueden encontrar alguna versión más moderna, similar, llamada Ulama. Se utilizaba una pelota que está hecha con base en la resina lechosa extraída de los árboles. Y no solo las pelotas utilizaban caucho, también los mexicas lo utilizaban para recubrir textiles y hacerlos resistentes al agua. Recordemos que allí, pues toda esa civilización se fundó arriba de un lago.
Sí.
Que es donde está ahora, pues más o menos, la Ciudad de México.
Así es.
El nombre que los nativos americanos daban para el caucho, disculpen mi pronunciación, es caoutchouc.
Te sale bien.
Caoutchouc. ¿Ok? Este material se hizo espacio entre los descubrimientos de los conquistadores y llegó hasta Europa. Aunque realmente no tuvo usos industriales relevantes hasta 1839. Y me gustaría contarles que esa forma en la que extraían esta resina, porque mi abuelo paterno se dedicaba a eso.
Qué curioso, nunca había conocido a alguien.
Sí, a mí, yo jamás creí que fuera algo como tan, pues como relevante en la historia, ¿no? Yo pensé que era un trabajo normal. Pero me llegaba a contar cómo ellos iban a caballo al cerro a recolectar la resina de los pinos. La resina de los pinos se recolecta similar a esa resina lechosa del caucho, que es haciendo un corte en el árbol. Haz de cuenta que llegan y con una cuña, que le llamaban, que es pues como un cuchillo en curveado.
Ok.
Hacen un corte, pero me contaba él que no es un corte cualquiera.
Ok.
Que el corte debe ser muy preciso, que porque si lo haces muy al exterior, pues no sangra, ¿no? Que le llaman el sangrado, no sangra nada. Y si lo haces muy adentro, solo dañas el árbol y no se puede recuperar. Es como un corte en la piel. Si lo haces muy profundo, pues dañas demasiado, ¿no? Y si lo haces muy externo, pues no sale la sangrita.
La sangrita.
Que era lo que buscaban. Este sangrado, pues el escurrimiento, lo recogían en unas latitas. Esas latitas las clavaban al árbol, haz de cuenta, hacían el corte y luego clavaban la latita. Y después de un tiempo les pagaban para que ellos a caballo fueran a recolectar esas latitas.
Ah, okay.
Todo lo que se juntaba ahí.
Fíjate, yo no sabía que esto era algo que estaba como tan en nuestra cultura mexicana hasta que empecé a leer, pues, hasta que investigué para este capítulo. Y me di cuenta que de los primeros como pueblos o civilizaciones que, que empezaron a utilizar el caucho como tal fueron los mayas y los aztecas. Y es algo que no nos enseñan realmente como en la historia mexicana. Bueno, al menos yo no lo recuerdo.
Sí, pues los aztecas. Azteca es el nombre colonizado de los mexicas.
Ajá.
Entonces, sí, pues yo había escuchado. De repente sí te enseñan sobre el juego de la pelota, ¿no?
Sí, pero no te dicen que realmente... Bueno, o es que quizás tú lo podrías como conectar.
Bueno, sí.
No... Pero no te dicen que ellos hacían la pelota.
Sí, no te dicen tal cual que...
Ajá. Como el proceso que llevaba, ¿no?
Que ellos lo recubrían con este caucho, ¿no?
Sí, y fíjate, escuché que mencionabas que existe el árbol Hevea brasiliensis, que es el árbol de caucho comercial más común.
Sí.
Pero también tenemos uno que se llama Castilla elástica, que a veces llamado el árbol de caucho mexicano.
Ok.
Por ahí también el árbol de caucho de Panamá. Entonces, ese es al parecer el que tenemos aquí en México. Pero sí, el mejor árbol productor de caucho es el Hevea brasiliensis, que es el que mencionas.
O sea, ese que mencionas tú es de la parte acá como de Mesoamérica, ¿no? Está sur de México, Guatemala, Belice.
Sí.
Por ahí, ¿no? Panamá. Pues sí, mencionas Panamá. Y el otro es más Sudamérica, ¿no? Totalmente Brasil.
Sí, es cierto. Sí.
Ok.
Y sí, fíjate, yo no sabía, no había como conectado esa parte de lo que mencionas que hacía tu abuelo, que era el corte como diagonal en el árbol, que se compara con una herida superficial en la piel y que, como tú mencionas, esta lechita, por así decirlo, que sale del árbol, se puede comparar y sale de una forma similar a como sangraría nuestra piel.
Sí, sí, pues muchas veces pasa que las personas que se dedican a eso, pues no tienen el término pues científico, muy técnico, ¿no? Entonces ellos relacionan como con lo que se parece.
Sí.
Yo supongo que de ahí viene sangrado, ¿no? O sea, ellos veían como...
Sí.
Pues literal, yo creo, un corte y pues sangra el árbol.
Sí, es cierto.
Y ya, ¿has visto los árboles que sí suelta una resina como roja? Que sí, sí parece sangre.
Sí, sí
la
he visto, sí.
Qué curioso, ¿no?
Pero súper pegajosa, ¿no?
Sí.
Sí, fíjate, yo, o sea, le dije lechita porque de niña recuerdo que sí veías como blanco y era así como, ah, pues leche, ¿no? Como que lo relacionabas.
Sí, en mi casa había un árbol de hojas rojas, desconozco totalmente el nombre, pero sí era muy común que si cortabas una hojita y presionabas como el tallito,
sí,
salía como un líquido lechoso, que luego te decían los adultos que si te lo ponías en la piel y te daba el sol...
¿Se te manchaba?
Se te manchaba, que,
ah, okay,
que sí existe, pues, una... fitofotodermatitis.
¡Wow!
Que es, pues sí, como una manchita, como la del limón, similar a la que se te hace con el limón, pero con ese como resinita. Curioso, ¿no?
Fíjate, algo que me pareció curioso es sobre la recolección de esa como resina, de ese líquido blanco, es que después de aproximadamente 6 horas de que el líquido se dejó fluir y se recolecta, como tú dices, en un baldecito, se puede llenar 1 galón.
¿Después de 6 horas?
Ajá. Y dice que el árbol se puede volver como a golpear desde otro lado, pues, hacer un corte fresco, pero generalmente como que lo dejan descansar un día y al día siguiente es donde haces el siguiente corte.
Pues todavía lo puedes ver por las carreteras como las públicas, ¿o cómo se llaman?
Pues sí, no la autopista, ¿no?
Sí, no la autopista, sino las carreteras en donde no pagas. Ahí de repente en los costados todavía hay pinos en donde puedes ver el corte y la latita clavada al borde.
Sí, yo sí me ha tocado ver más para, sí, como para la zona de Michoacán y esto, sí he visto como las latitas pegadas.
Sí, totalmente, que quizás por eso da también más olorcito, ¿no? Pues yo creo que cortarle.
Sí, libera, ¿no?
La pinina.
Sí, totalmente. Fíjate, algo que me pareció curioso que hacían los mesoamericanos, no solo fueron las pelotas, sino que se hacían como una especie de zapatos. Lo que hacían era como mojar sus pies en esta resina que recolectaban de los árboles. Lo mojaban, lo sacaban y lo sacaban del pie y lo dejaban secar. Y otra vez, y así como varias capas. Después de un tiempo, esta como goma se ponía dura y se podían quitar lo que sería un zapato.
Un zapatito. Es como cuando vas a esos lugares donde te sumergen la mano en cera, ¿no?
Sí, tal cual.
Un molde.
Sí, algo así me lo pude imaginar, como por capas.
Sí, pues justo también estaba leyendo que no hay como registro, porque realmente pues las culturas aquí nativas de América no llevaban como registro de lo que iban haciendo.
Uh-huh.
pero que es, el uso del caucho es totalmente ancestral de, ¿sí?, de América. O sea, tenían, ya era parte como de sus tradiciones o de su cultura. No era nada moderno como lo fue para los europeos cuando llegaron aquí a descubrir. Pero bueno, actualmente el caucho se utiliza en una infinidad de materiales. Claro que pues ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Hemos pasado de usar caucho natural a involucrar un poquito el caucho sintético. Ahora lo utilizamos, como quizás ya sabían, en llantas, guantes, impermeables.
Patitos de goma.
En aislantes, porque es hidrofóbico.
Sí.
El día de hoy, el país que más produce caucho natural es Tailandia. Lo que me parece muy curioso es que lo producen a partir de los árboles que son nativos de América, del, ¿sí?, Hevea brasiliensis. Es decir, en algún momento los conquistadores lo tomaron, o sea, tomaron la planta, se llevaron alguna muestra, la cultivaron por allá en Asia.
Sí.
Y ahora ellos son los mayores productores en Tailandia.
¿Quién le diría? No, sí, justamente busqué eso porque dije, ¿cómo? Si la planta es nativa de acá, de nuestras tierras, ¿en qué momento? Pero es que es que vinieron a descubrir y se llevaron la planta. Y ahora, en una tabla que estoy viendo, por ejemplo, México no figura para nada. Es Tailandia, Indonesia, Vietnam, India, China, Malasia. O sea, México no está en los mayores productores de caucho natural.
Ah, estoy viendo que tiene ahí un Costa de Marfil. También estoy acordando que África también tiene su variedad de árbol, ¿no?
Ah, sí, hay unos por ahí. Ajá.
Que también lo utilizan. Que de hecho, sí hay una historia media turbia de cuando fue como el boom del caucho. Uh-huh. Creo que del Congo era de donde fueron como a saquear, a conquistar.
A descubrir.
A descubrir. Y sí, hay como una historia media turbia de cómo... Sí, creo que fue DuPont, de hecho, ¿no?
Ah, pues... tiene sentido, que más adelante...
Como muchas
adelante.
Cosas, ¿no? Un saqueo, pues. ¿Sí? Encuentran alguna materia prima útil. Y es un saqueo como aquí el oro en... No sé.
Sí, tal cual.
Como ha sido, ¿no?
Sí, fíjate, estoy viendo que el árbol que se encuentra en Malasia se llama Ficus elástica.
Ficus.
Y luego el que se... Hay uno en África Occidental... Funtumía elástica. Y sí, por ahí otro en el Congo, etcétera. Pero, o sea, no había ninguno, por ejemplo, en Tailandia y todos estos lugares donde los mayores productores.
Sí, ahí totalmente lo llevaron, ¿no? Como alguna especie externa. ¿Tú alguna vez en el laboratorio te tocó hacer algo de esto? ¿Alguna polimerización de este tipo?
Pues, justo iba a decir eso, que más... Bueno, ahorita se los voy a comentar. ¿Qué es un polímero? ¿Qué es una polimerización? Pero en la carrera de ingeniería química llevamos una materia que se llamaba polímeros, o sea, dedicada únicamente a los polímeros. Entonces, sí hacíamos como, nos tocaba la parte del laboratorio, pero nunca hicimos algo como el caucho. Hacíamos más como...
Nylon, creo que hicimos alguna vez, ¿no?
Sí, nylon, es cierto. Y este que se infla, que parece espuma.
No, ese es espuma de poliuretano.
Sí, ese hicimos. No recuerdo, pero nada como el caucho. O sea, nada elástico, nada flexible.
Yo solo recuerdo nylon. Caucho, no. No que me acuerde.
No, ni yo. Pero es que por ahí las reacciones de polimerización son muy largas.
Sí, totalmente.
Complicadas. Entonces, pues, no. Nos íbamos por las, como, pues, más... Para clases de química.
Más sencillas. No, totalmente no. El propileno. No, sí hicimos otros polímeros, pero caucho no.
Por aquí atrás tenemos un polímero en una cajita Petri que Jaime hizo. Pero bueno, ya que aprovechando que estamos en este tema, les voy a contar un poco sobre la química del caucho. ¿Qué hace que esto sea, que este material sea como tan elástico, por así decirlo? Así que, ¿están preparados para su clase de química? Bueno, al igual que el plástico, el caucho es un polímero. Un polímero común puede ser el PVC, el PET, etc. Pero entonces, el caucho también es un polímero. La diferencia por ahí es que el caucho es un polímero natural. Más adelante les vamos a hablar de cómo lograron hacer un caucho artificial, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un polímero? Un polímero es una cadena, es una molécula grande. Imagínense, imagínenselo tal cual como una cadena, y en las cadenas que están formadas por eslabones, bueno, en el caso de la química, estos eslabones se llaman monómeros. Entonces, bueno, los polímeros son cadenas de monómeros.
Siempre he notado que es complicado explicar ese concepto, ¿no?
Explicar qué es un polímero,
sí. Como que para las personas que quizás no conocen un poquito como de química estructural y ese tipo de cosas, es complicado como visualizarlo. A mí a veces se me hacía más sencillo pensar como en cuerdas. Uh-huh. Como en cuerdas con nudos, ¿no? Que le haces... Okay. Que es una sola cuerda y esa es... Y si le haces muchos nudos, cada nudo sería como un monómero y el hecho de que estén juntas, pues okay, es un polímero. Y puede ser una sola cuerda, pero luego si atraviesas una cuerda con otra, o sea, si enlazas varias cuerdas, puede seguir siendo un polímero de cadena más larga, ¿no?
Sí. Muy buena explicación. Me parece bueno tu ejemplo. A mí, no sé, se me hace como fácil visualizar porque siento que pues todos ubicamos una cadena y los eslaboncitos. Entonces pensar que cada eslabón es un monómero y los eslabones unidos, los monómeros unidos, es un polímero, bueno, me parece pues sencillo de imaginar.
Pues sí, luego pues podrías tener un polímero como los que usaban los caballeros, los guerreros.
Ah, sí.
Aquí que tiene como varios eslaboncitos unidos.
Sí, es cierto.
Pues así hay polímeros también, ¿no? Que puede ser al final como una red.
Sí, totalmente.
De cadenitas.
Bueno, en el caso del caucho, que el caucho es el polímero, sus monómeros se llaman isoprenos. Entonces, el monómero, ese monómero del caucho es un compuesto de carbono llamado isopreno que tiene dobles enlaces carbono-carbono. Espero aquí vayamos bien. Entonces, lo que mencionaba Jaime sobre el corte que se hace en los árboles y este líquido blanco que sale de los árboles se llama látex. Que no hay que confundirlo con el látex que conocemos como sintético, ¿no? Como plástico sintético.
Ah, que me estoy acordando de otra frase que es... Que luego también hay confusión, que la gente relaciona mucho polímero con plástico. Uh-huh. Y es... Todos los plásticos son polímeros, sí, pero no todos los polímeros son plásticos.
Sí, es verdad. Por ejemplo, hay un polímero que evidentemente no es un plástico, es el ADN, es un biopolímero, pero también es una cadena, pues.
Sí, totalmente como la celulosa.
Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, este líquido blanco, al que a partir de ahora le llamaremos látex, que sale de los árboles, tiene muchas moléculas de isoprenos, que son los monómeros del caucho, ¿no? Entonces, a medida que este látex, este líquido blanco, se seca, las moléculas de isopreno se van agrupando entre sí. Y, bueno, una molécula de isopreno ataca al doble enlace carbono-carbono de la otra molécula vecina. Y es entonces cuando se empiezan a unir como estas moléculas de isopreno, cuando el látex se seca, cuando este líquido blanco de los árboles se seca, y se empieza a formar la cadena larga de que sería el polímero, que sería el caucho.
Que tal cual es como ir juntando una cadena, ¿no? Uh-huh. Si tienes el eslabón y pones otro, cierras este y abres el que sigue y juntas otro. Eso, o sea, hay diferentes tipos de polimerizaciones, pero a grandes rasgos.
Sí.
Va por ahí, ¿no?
Entonces, bueno, si los monómeros se llaman isoprenos, la cadena larga la cadena larga de polímeros se le llama poliisopreno. Así de simple. Y bueno, cada molécula de poliisopreno contiene miles de monómeros de isopreno. A medida que continúa el secado, las como hebras de poliisopreno se unen formando enlaces electroestáticos, que aquí yo dije como, ¿por qué pusieron esta palabra? Los enlaces electroestáticos son también conocidos como enlaces iónicos, que resultan de la atracción electroestática entre dos grupos ionizados de cargas opuestas.
Sí, como lo pueden ver como unos imanes,
como,
¿no?
Un imán, ajá, tal cual, de positivo con negativo. Un ejemplo para los amantes de la química es un grupo carboxilo unido a un grupo amino, que tal cual es siento que es como lo más común que vemos en nuestras clases, ¿no? Como carboxilo y amino.
Sí, son, pues, para los que les gusta la química, pueden irse dando una idea
sí.
de lo que les espera.
Sí, tal cual. Entonces sí, la atracción entre estos enlaces mantiene unidas como las fibras del caucho. Y gracias a estos enlaces, si recuerdan los videos de slime, estos enlaces les permiten como estirarse y recuperarse. Entonces, gracias, bueno, a esta estructura química que tienen y a estos enlaces, es lo que le da como la flexibilidad al material. Pero no todo puede ser color de rosa. Lo malo aquí es que los cambios de temperatura afectan estos enlaces, estas interacciones electrostáticas, los enlaces iónicos en el caucho. Ahí les va, las temperaturas muy altas, o sea que haga mucho calor, reduce las interacciones y hace que el caucho sea más fluido, es decir, más pegajoso, que tal cual lo puedes ver, tú deja como un plástico al sol.
No, la plastilina, cuando dejas una plastilina en el cofre del carro.
Y se vuelve y así
se
como...
se derrite. Ah, y una vez, me acuerdo que por alguna razón estábamos jugando con mi hermana con unos globos y dejamos, como que lo avientas pues ahí, ¿no? Y se queda en el cofre. Y cerramos el carro, se calientan muchísimo los carros. Y cuando regresamos estaba derretido y ya no lo puedes
No, jamás, se pone jamás sale.
Súper pegajosa.
Sí. Entonces de aquí viene el problema de el problema que tenían como los mesoamericanos con el caucho. Porque imagínate hacer lo que decíamos como los zapatitos de caucho. Después estar caminando en un clima muy caliente.
En verano, ¿no?
Ajá. Y pues ya tu zapatito todo derretido y pegado en tu pie, ¿no? Pues no era como que lo más cómodo. O, por ejemplo, ya ves que lo usaban también como para impermeabilizar. Ajá. Su ropa y eso. Entonces imagínate como sentarte y hace calor. Te quieres parar y pegado. O sea, presentaba demasiados problemas.
Sí, pues el calor sí puede afectar. No me estaba acordando como un ejemplo visual que vi en TikTok. De las... sandalias, chancletas, no sé cómo le digan, de Nike.
Ah,
que,
sí.
Que las dejan al sol y que se encogen, ¿las has visto?
Sí, sí, sí. Fíjense, yo jugué básquet y en el básquet, antes de que me critiquen, se usaba usar Crocs después de los partidos o antes de los partidos para que no llegaras como con la tobillera puesta y los tenis apretados y todo esto. Entonces llegábamos con los calcetines y Crocs y terminaba el partido, te quitabas todo y te ponías tus Crocs. Pero una vez se me ocurrió dejar los míos, soy de Sinaloa, hace mucho calor, en el sol, no, se me hizo chiquitito. Sí, sí, quedó chiquitito, pero lo chistoso que, o sea, solo uno le pegó el sol, entonces ni cómo usarlos. Y pues eso, ni cómo regresarlo.
Sí, sí he visto, también los balones de básquet.
Ah, sí.
Que los dejas al sol y se empiezan como a quebrar, ¿no?
Hacerse quebradizos. Sí, es cierto. Y bueno, como lo pueden imaginar, si eso pasaba con el calor... Con el frío pasaba todo lo contrario. Las temperaturas frías aumentaban las interacciones, hablando de la estructura química, aumentaban las interacciones y hacían que el caucho se volviera más sólido, es decir, más duro, más quebradizo. Lo cual, pues, también presentaba un problema.
También se puede ver cuando congelas algo, ¿no?
Sí.
O sea, congelas algo y es más fácil como quebrarlo.
Pues, por ejemplo, no sé si les ha pasado este truco... Tip de abuelita. A mí de niña una vez se me pegó un chicle en el cabello y la forma en que me lo pudieron quitar era congelándolo. Me pusieron hielos. Y ya con el chicle duro, pues era quebradizo y se podía quitar porque con el chicle así en su estado natural o caliente, solo iba a hacer que se me pegara en todo el cabello.
Ah, es cierto.
Entonces, si se les pega un chicle en el pelo, pónganse un hielo.
Tip de mamá.
Sí, tip de mamá. Un hielito y listo. Así que bueno, como nos podemos dar cuenta, el caucho en aquel entonces era muy problemático hasta que llegó Goodyear, que por ahí le suena el nombre.
Goodyear, pues quizás para sorpresa de algunos, no tiene relación alguna con la empresa. O sea, realmente, al revés, Goodyear, la empresa, no tiene relación con Charles Goodyear, el que descubrió la vulcanización. Esta empresa es en honor... a Charles Goodyear. Déjenme les cuento algo. El caucho, a pesar de ser un material que llamaba mucho la atención, como mencionaba Ana, era un material que necesitaba más resistencia, ya que se dañaba, se derretía con el calor y se hacía quebradizo con el frío. muchos investigadores e inventores estaban empeñados en la tarea de mejorarlo. Entre ellos, Nathaniel Hayward, quien descubrió un proceso llamado solarización. Un proceso en el que combinaba el caucho con azufre y lo dejaba en el sol, lo dejaba secar en el sol.
Solarización, nunca lo había escuchado.
Solarización ya no es popular. O sea, tú lo puedes googlear y ya no te aparecen como muchos resultados de este proceso.
Ok.
Te aparecen como el concepto como tal de dejar algo al sol.
Ah, ok.
Y que se seca y cosas así.
Pues lo pero obvio, no, ¿no? El proceso químico.
Pero no este proceso específico.
Ok.
Charles Goodyear, por su parte, estaba realizando experimentos, pero él usaba polvos. Unos polvos secos, los combinaba con el caucho y él esperaba como que le otorgaran cierta resistencia. Pero en algún momento conoció a Nathaniel y escuchó sus pruebas con azufre, le llamaron la atención y empezó a probar con azufre. No hay como muchos datos de qué estaba haciendo realmente, porque en un momento de sus experimentos sucedió algo muy curioso. Tuvo un accidente, dejó caer azufre y algo de caucho sobre una estufa. Y después, ya que sucedió todo, se esperó y se dio cuenta de que ese caucho combinado con el azufre era más duro y más resistente. O sea, la serendipia...
Como todo en la ciencia.
Hizo su magia.
Como los grandes descubrimientos de la ciencia, pura serendipia.
Sí, totalmente. Lo que me parece curioso es qué estaba haciendo antes. Porque la historia, bueno, puede parecer como una leyenda realmente, ¿no? Porque está uh-huh. como muy ambigua. Uh-huh. Porque ya se sabía que él ya había conocido a Nathaniel y ya sabía como lo del azufre. Pero no hay como datos de qué pruebas estaba haciendo. Porque al parecer no hay que hacer mucho, ¿no? Si solo cayó y se combinó, pues tampoco no lo había intentado. O quizás iba uh-huh. a comenzar, ¿no? No sé. Está curiosa esa historia. Pero así fue como Charles Goodyear descubrió la vulcanización en un accidente. Y le puso vulcanización en honor al dios Vulcano. Por okay. eso del azufre. Y
por utilizar azufre, sí.
Los volcanes.
Por ahí leí que Goodyear era como el más fan del caucho. Se obsesionó demasiado con el caucho. Como que dedicó su vida a estudiar el caucho.
Pues era bien curioso cómo... Porque él era autodidacta.
Ok.
O sea, era bien curioso eso. Cómo las personas antes se obsesionaban tanto como con un material o con descubrir algo. O sea, se planteaba un problema científico, ¿no? Necesitamos que este material sea más resistente. Uh-huh. Y personas fuera del área de la ciencia se obsesionaban tanto.
Sí, era como yo lo voy a encontrar.
Practicaban lo que sea, ¿no? A ver si le pongo algo más y algo más.
Ajá.
Y nos juntábamos y tú me cuentas qué haces, yo te cuento qué hago y vemos si ahí sale algo. Y al final de cuentas, muchos descubrimientos fueron por personas así.
Sí. Por ahí leí que Charles Goodyear se obsesionó tanto que incluso experimentó con él mientras estaba en prisión. Mm. Bueno, dicen la prisión de deudores, quizás no era así como cárcel tal cual, pero a lo que voy es que en ningún momento soltó la investigación, por así decirlo. Y una historia media como triste es que él envía como su descubrimiento, digamos, cosas que había logrado, que por ahí creo que son unas láminas de caucho, hizo láminas de caucho y estaba como muy orgulloso de ellas. Y las manda a Europa para conseguir inversionistas. O sea, para que las... De que velas, si te laten, pues invierte, ¿no? En mi proyecto. Y por ahí personas como que empiezan a ver esto, descubren el proceso detrás y le ganan la patente.
Sí. Hay como muchos casos en donde literalmente te ganan.
Sí.
O sea, dos personas llegan al mismo resultado sin conocerse quizás. Y solo porque una lo patentó más rápido, ¿no? No sí. fue, no sé, no lo dejó a la desidia o tuvo más tiempo de ir a patentarlo y lo gana.
Por ahí hay una famosa que, o sea, no es una patente, sino pues un artículo como tal fue, pero es de Darwin. O sea, Darwin se vio como en esa necesidad también, porque es algo así como a grandes rasgos, ¿no? Alguien le manda una carta, porque él ya era como un científico famoso, le manda una carta diciéndole, creo que descubrí esto, ¿me puede asesorar usted como científico famoso? ¿Me puede asesorar? Y él dice, no, inventes, es lo mismo que yo estoy haciendo. Y como que se ve tan presionado que él publica, o sea, es como lo necesito publicar ya.
Pues muchos atribuyen eso como a robo, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, con Einstein... También dicen que como estaba en la oficina de patentes. Ajá. Pues ahí medio se plagiaba, ¿no? Se leía alguno que otro. Y quizás encontraba el error y lo mejoraba, lo que tú quieras. O los que se perdían así como, ah, esto pues no es de nadie, pues le ponemos aquí mi nombre.
Sí, pues por ahí Edison, que tiene como 1,100 patentes. Y muchos dicen que eran pues así como robadas, por así decirlo.
Tiene unas que sí son una mejora chiquitita, pero que sí modificó. O sea, que agarró como los principios de alguien. Uh-huh. Y ya fue como, ay, si lo usamos para eso.
O sea, él patentaba todo, ¿no?
Pues es que lo que él tenía era que era como muy obsesionado a que dejara dinero. Uh-huh. Entonces veía como algún principio científico de alguien. Y él se obsesionaba como a ver en qué lo uso, qué le puedo hacer, qué máquina, qué aparato, qué utilidad le puedo dar. Y ya es cuando la gente dice, ah, se lo robó. Que es como lo de Marconi y Tesla también, del radio y cosas así. Que uno es como, uno descubrió los principios y otro le dio la utilidad. Pero también he visto por ahí gente que ya filosofa un poquito más aquí. Y que dicen que aunque no hubiera sido esa persona la que lo hubiera descubierto, hubiera llegado alguien más, ¿no?
Sí.
O sea, que sí es como cuestión de tiempo y que estés en el momento adecuado.
Y más como dices que había muchas personas investigando lo mismo al mismo tiempo, que en algún punto alguien iba a llegar a eso, ¿no? O sea, sí, no es como que tal le robó patente a tal, sino pues science.
Sí. Pues estaban cerca, yo creo, ¿no? Muchas veces ¿sí? hacía falta solo un poquito más de tiempo para que llegaras a lo mismo que había llegado alguien más, ¿no?
Y pues así, o sea, Goodyear le ganaron ahí algunas patentes y él, digamos que da como su dinero, o sea, gasta su dinero en meter demandas para quitarles lo que eran las patentes, ¿no? Que él decía, pues, que eran de él. Entonces él gasta todo lo que tiene en demandar personas y al final muere pobre. Y sí. Nunca se enteró de la empresa ahora esa llamada Goodyear.
No, pues no, totalmente. Pues sí, sí es curioso cómo, pues es como el caso de Tesla, ¿no? Que también al final de cuentas por ser un poco más humanista, por querer ayudar, terminan como sin, pues no lo, a él no lo reconocieron hasta ya estas épocas a Tesla, ¿no? Como que no sonaba mucho y hasta este tiempo sí, ya totalmente. Fue como famoso.
Sí.
Pero siento que va como un poquito de la mano, ¿no? O sea, siento que sí tiene que haber una relación saludable entre lo económico y la investigación científica. Lo podemos ver en la actualidad.
Eso te iba a decir, lo podemos ver en el caso de Elon Musk, que mucha gente lo critica, pero realmente el que él como que no se metiera la parte de los negocios es que se hacen posibles los vuelos espaciales otra vez, que abre puertas a investigaciones al final de cuentas, o sea,
pues que al final, o sea, siempre va a ser así, ¿no? Siempre va a tener que haber un incentivo económico.
Sí.
O no se va a hacer mucho. O sea, quizás pues suene como feyón o triste, pero por ejemplo la vacuna, ahora que estamos esperando, sí. Pues no es como por muy humanistas, o sea, obviamente quieren ser el primero porque hay mucho dinero de por medio.
Sí, no, y aparte que dicen, o sea, personas pues que comentan, pero ¿por qué como las farmacéuticas grandes? Pues, ¿quién más tiene como ese dinero para invertir en una investigación de ese tamaño? Ajá.
Sí, totalmente.
Creo que aquí pasa que quizás las personas nunca se preguntan como ¿cuánto cuesta un equipo de laboratorio? Sí. Desde ahí.
Puede pasar quizás que no, que crees que es como más sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero realmente la investigación, sobre todo en salud,
sí,
es bastante cara.
Y no, sí, o sea, el hecho, por ejemplo, en el caso de la vacuna, el hacer como estas pruebas de fase 3 que son en miles y miles de personas, pues es una, y monitorearlas a todas, o sea, es algo, un proceso caro.
Aparte que si falla, es como regresar.
Sí.
O sea, si hay alguna alergia, una cosa así, es como otra vez vas para atrás y a repetir como todo tu proceso. Y obviamente hay muchísima gente involucrada y todo, ¿no?
Sí. Pues son cosas complejas, o sea, la parte científica, como dice Jaime, o sea, que va dedicada como a la salud, pues es muchísimo más difícil de lo que uno puede dimensionar, ¿no?
Sí, totalmente. Estás hablando ya como de lo más alto, ¿no? En cuestión de ciencia y economía.
Sí. Y bueno, como se podrán imaginar, pues la industria del caucho empieza como a florecer cuando viene pues la industria del automóvil, ¿no? Porque los neumáticos se hacían de caucho. Pero
que no les conté del vulcanizado, ¿no?
Ah, es cierto.
Que el vulcanizado, bueno, ya ahora más industrialmente, Pues al final de cuentas lo podemos ver con un proceso, como mencionaba Ana, es un polímero. Ella mencionaba lo de la cadena. Uh-huh. Pues nos podemos imaginar una cadena que lineal, uh-huh, que podríamos decir quizás que la enredas, la haces bolita. Ajá. Y lo que hace la vulcanización es como si entre cada eslabón enredado, o sea, agarraras dos eslabones aleatorios y los enlazaras. No importa que ya no quedara lineal, ¿no? Ajá. Pero va a ser más fuerte.
Sí, más resistente.
Entonces, esa propiedad tiene el azufre, puede hacer enlaces como entre él mismo. Okay. Que lo podemos ver como en el sílice o en el carbono, ¿no? Uh-huh.
Pues, tal cual.
La vida prácticamente. Así puede como enlazarse y eso hace que se meta por ahí, digamos, como un eslaboncito extra y junte la parte de una cadena, una parte de la cadena con otra. Y eso, pues, por ejemplo, si lo quisieras separar. O sea, no es lo mismo agarrar una cadena en línea y tirar de un lado. Quizás necesitas mucha fuerza, pero la podrías romper. Que agarrar una hecha bola y todavía enlazados eslabones aleatorios con otros eslabones. Pues ya no la rompes tan fácil.
No, ya es mucho más resistente, pues.
Sí, que se forma una estructura un poquito ordenada, pues, ¿no? Te la pintan siempre como si fuera en paralelo. Uh-huh. Como un pentagrama, digamos, que se enlazan una línea con otra. Pero lo podemos ver así, ¿no? Como hacer la bolita y enlazar un eslabón con otro eslabón.
Interesante. Pues, de hecho, por ahí hay un ejemplo que dicen que el caucho de los mesoamericanos era como el borrador de un lápiz. O sea, así como muy aguadito, por así decirlo. Pero, o sea, gracias a Goodyear y a la vulcanización, es que el caucho se vuelve un material más resistente. Y de aquí se derivan muchos y muchos tipos de cauchos sintéticos. O sea, ya no el caucho natural, ahora el caucho con de la mano de la química, por así decirlo.
Que luego eso pasa, ¿no? O sea, es como tenemos un polímero y empezamos con algo muy básico. Uh-huh. A veces encontramos cosas en la naturaleza, descubrimos cómo hacerlas en laboratorio, pero luego ya que se descubre, se le van poniendo como aditivos, ¿no?
Sí, tal cual.
Que lo vas mejorando.
A ver qué puedes hacer.
Sí, como agarrando caminitos, ¿no? Que si lo queremos frágil, pues por acá. Que si lo queremos más resistente, por acá, más rígido.
Que tal cual, no sé si recuerdas que eso era lo que veíamos en nuestra clase de polímeros. Era como, tienes este polímero y teníamos como elementos de la tabla periódica. Y era como, este le va a dar tal característica. Este otro, sí, esta. Y así. Entonces, por ahí, por ejemplo, nosotros sabíamos que los que tenían nitrógeno explotaban y esas cosas.
O bromo, creo, era para el fuego, ¿no?
Sí. Sí, es cierto. Sí. Por ahí, pues, ¿cómo le llaman? TNT.
El trinitrotolueno.
Ajá, que es explosivo, pues. Porque tiene nitrógeno. Pero bueno, entonces, algunos...
La nitrocelulosa también,
¿no? Ah, la nitrocelulosa, que es el...
Ese es un polímero con nitrógeno y es...
Sí, tal cual.
El algodón pólvora.
El algodón pólvora, sí.
Los magos, ¿no? Ese, no sé si lo hayan visto, que es un algodón que le prenden fuego, hace como un flamazo.
Y desaparece.
Y no deja ceniza.
Sí, no deja residuos.
Ni humo hace. Ajá. Casi, ¿no?
No, es instantáneo.
Sí, está muy bueno ese.
Ese lo hicimos en el laboratorio, ¿te acuerdas?
Sí, ese sí me tocó.
Pero ese no lo hicimos en polímeros, lo hicimos en orgánica, yo me acuerdo.
Creo que fue en orgánica.
Yo me acuerdo que el mío no lo pude quemar porque lo dejamos así como, tienen que dejarlo secar.
Es que se tiene que secar totalmente,
sí,
¿no?
Sí, lo teníamos que dejar secar y el día que íbamos a quemarlo, no estaba. O sea, lo habían tirado.
No, nosotros sí, sí pudimos y todo bien.
Entonces yo no lo pude quemar, qué triste. Pero sí, es esa padre, la nitrocelulosa es padre. Bueno, algunos ejemplos de cauchos sintéticos, para que se den idea, es el neopreno. El neopreno es el del traje de los buzos. Este material como negro de espumita.
Pues se usa en otras cosas, ¿no? Siento como que lo he visto en otro lado. Pero es como aislante, porque es
sí,
como
es
poroso.
Que no, por ahí... y tal cual es para que no les dé frío.
Sí, pero iba a decir que... Se me olvidó. Que te dicen que a veces el aire es el mejor aislante, ¿no? Mm. Es como el aerogel.
Ah, ok, sí.
O sea, que el hecho de que sea un material en donde hay muchos espacios donde queda el aire... Tal cual, son vacío, pues, podríamos decir.
Buen aislante.
Por eso es buen aislante.
Okay.
Y yo tenía entendido que el neopreno, por eso, los trajes de neopreno, por
o
eso
sea, el hecho
así.
De que sea espumoso.
Ah, porque están como esponjositos.
Sí. Pues por ahí hay uno que venden para
aislante
la
térmico,
casa.
Pues más específicamente, ¿no?
Y también es una espuma, tal cual, que utilizan como aislante.
Ah, el neopreno se utiliza en la eléctrica también, ¿no? ¿O no?
No sé, yo solo sé que lo usaban de cubrebocas, pero de cubrebocas no sirve. Pero bueno, el neopreno, chistoso, aquí entra, como dice Jaime, Goodyear no era, o sea, era autodidacta. Pero aquí ya entra un químico. Químico de DuPont. Llamado Wallace. No sé cómo se pronuncia su apellido.
Carothers.
Sí. Bueno, Wallace para los amigos.
El Wally.
Sí. Él era químico de DuPont. Y bueno, hace... Descubre, por así decirlo, sintetiza, pues, lo que es el neopreno. Pero también, más tarde, inventa otro polímero llamado nylon.
O sea, el neopreno es una marca, entonces. ¿No? ¿Marca neopreno?
¿Marca neopreno? No sé. Buena pregunta. O sea, tú dices porque es de DuPont. O sea, que lo hayan como patentado como tal.
Sí. ¿No? O sea, como... No sé.
Bueno, buena pregunta. Bueno, sí, él... Ah, de hecho, Wallace era químico orgánico. Los químicos orgánicos siempre los mencionamos y saben muchísimo. El que trabajaba en 3M, el que inventó los Post-it, era químico orgánico.
Sí, siento que son como, pues, bastante sabios, ¿no?
Sí, tal cual. Entonces, sí, él descubre el neopreno, que es un tipo de caucho, y aparte otro polímero llamado nylon. Bueno, otro ejemplo de caucho sintético... es la silicona, que seguramente han escuchado hablar de él. Y aquí entra otro químico en su descubrimiento. En 1945 se desarrolla un caucho sintético que se basaba en polímeros a base de silicona en lugar de con base en carbono.
¿En silicio o como en silicona?
Bueno, no sé, ahorita se los investigo bien para no confundirlos. Pero bueno, es donde se crea un material ligero, flexible y químicamente inerte. Es por eso que se utiliza en la industria médica, por así decirlo. Se utiliza como, por ejemplo, en los implantes.
Ah, ok.
O sea, la estos que dicen, son de silicón. Uh-huh. Es esto, es un tipo de caucho sintético, pero... pero se llama silicona y lo utilizan, bueno, se puede utilizar pues en el cuerpo humano porque no reacciona pues con lo que...
Es inerte. Ya busqué es neopreno inerte, y sí es la marca.
Ah, entonces neopreno la marca es marca de DuPont.
Sí, el nombre es policloropreno, dijiste. Uh-huh. Ese es el químico pues y la marca es neopreno.
Ok, entonces, bueno, ya les mencionamos el neopreno.
Silicona.
La silicona. Y el último tipo de caucho sintético, bueno, hay muchos pues, pero les estoy dando estos ejemplos, los más comunes, es el látex.
Bueno, que también pueden ser, o sea, como de varias calidades, de varias...
Sí, claro.
Con varios aditivos. Por ejemplo, las ligas, las de... Uh-huh. Las banditas elásticas del cabello. Uh-huh. Pues ya es un látex muy, pues, reutilizado, compra prácticamente la basura de otras empresas más...
Sí, tal cual.
Como más de calidad, ¿no? Y ya... Uh-huh. Usan como el desecho.
Sí, pues por ejemplo, obviamente el que tiene como mejor calidad, por así decirlo, que cumple con normas, o sea, súper estudiado y así, pues van a ser los que utilicen en el cuerpo humano, ¿no?
Sí, totalmente. Como las sandalias implantes. También. Las Ajá. sandalias también es como de ya de desecho.
Ah, sí, por ejemplo, las chanclas. Las sandalias, pues son, sí, tal cual, como desechos y solamente llevan otro proceso para unir esto y listo. O sea, no es la gran cosa. Entonces, el látex aquí es diferente al látex que sería como la resina que sale del árbol.
O sea, hay dos, ¿no? Podríamos diferenciar.
¿Como látex natural?
Látex líquido lechoso que sale del árbol.
Y látex
ya caucho...
Caucho sintético.
Sintético.
Sí, tal cual. Entonces, sí, por ejemplo, el látex lo podemos ver en guantes. Por ahí creo que los dentistas utilizan mucho látex. En las ligas, etcétera.
Las banditas elásticas.
Las banditas elásticas. Pero aquí, chistoso, el látex es... Ah, ¿los globos? Los globos totalmente, son de látex, sí. Por ejemplo, aquí el látex podemos pensar que hay de muchos colores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los globos, en el caso de las ligas como tal... Y esto es gracias a otro químico. En 1921, el químico... Peter descubre que se podía vulcanizar el látex agregándole polisulfuros y calentándolo a temperaturas más bajas que la vulcanización que se hacía en el caucho tradicional, ¿no? Que la vulcanización tradicional. Y en una como mayor cantidad de tiempo. Entonces, o sea, era un proceso más lento y a temperaturas más bajas. Y bueno, gracias a este tipo de vulcanizado se le podía agregar tintes. Tintes para que el látex tuviera color. Entonces, tal cual, ahora podemos ver guantes de látex de colores, las ligas de colores, etcétera.
Que eso de los colores en cuestión de polímeros es bien complicado porque...
Sí.
Es un proceso, pues podríamos llamarle como irreversible.
O sea, sí.
Tú podrías... imaginémoslo así, ¿no? Tú haces un producto de la salud con látex de muy buena calidad, pero sin color. Entonces está perfecto, ¿no? Cuando se deseche ese producto, alguien lo puede tomar, darle como... O sea, reciclarlo uh-huh. y hacer un producto de un poquito menor calidad, pero ya tendría que agregar quizás color. Si tú agregas sí. color, el que sigue en la cadena, o sea, que tenga todavía menos calidad, digamos sí. ya las ligas del cabello, ya no se lo va a poder quitar nunca.
No, tienen que separar por colores ahora.
Ahora tienen que separar por colores y eso dificulta como el reciclado.
Sí.
Si hay procesos, o sea, realmente sí se podría, pero es un proceso demasiado caro y pues, como ya dijimos, vamos como en la tercera reciclada.
Sí.
Entonces, al final de cuentas, pues no. Lo que hacen a veces es como... Pues ya de plano mezclale, ¿no? Como los botes de basura que son de PET.
Sí.
Que normalmente son negros. Pues es porque ya, pues ya sí, agarras todos todo, los colores sí. y ya aviéntale pues negro, que es lo más fácil. Tomando en cuenta una combinación de colores, ¿no?
Sí, tal cual. Y aparte, como dices, o sea, este punto de la cadena de reciclaje, pues lo que quieres es que sea económico, ¿no? O sea, ¿quién se va a poner a reciclar por algo muy caro? Pues no.
Sí, totalmente. Eso de los tintes es muy complicado.
Sí. Oye, curioso que de esos tres que les mencioné, así como el neopreno, la silicona y el látex, el que podríamos decir que con el que estamos más familiarizados es tal cual el látex, ¿no? Uh-huh. Como el que vemos más. Y bueno, el látex, por ejemplo, se utiliza mucho en los médicos. Pues sus guantes, tal cual, son de látex. Pero aquí hay un dato curioso, que aproximadamente el 17% de los... trabajadores de la salud en Estados Unidos sufren de alergia al látex.
Qué complicado. Pero sí hay otros. ¿Te acuerdas que
para, sí, existen otros.
Para ácidos fuertes utilizábamos guantes de, diferentes?
¿De vinilo? ¿Hay
de
unos?
Vinilo, sí. Sí, ¿no?
Entonces, bueno, puede ser que estas personas sean sensibles como al látex o... Yo no sabía esto. A la maicena que se le agrega. Este como polvito que se te queda.
En el guantecito, ¿no?
Que es como...
O en los globos también,
sí,
¿no?
Tal cual. Que tengo entendido que es como hidratante, ¿realmente?
Pues yo en los guantes pensaba, siempre supuse que era por el sudor, ¿no? Como que...
Sí, como que absorbe, ¿no?
Para que no se te peguen o cosas así.
Sí, porque te empieza a sudar la mano, pero ya con eso como que la sientes un poquito... Como que aguanta más, por así decirlo. Entonces sí, es posible que sean alérgicos tal cual al látex, a la maicena que se le agrega o a algún otro químico que tenga. Pero, o sea, me parece curioso. Yo solo conozco una persona que sigo en internet que es alérgica al látex.
¿Sí? Yo... Pues a nadie, creo.
Yo solo ella y él hace poco me llamó la atención que decía que tenía como una alergia y no sabía qué era hasta que se dio cuenta que era porque había inflado unos globos.
Oye, pero está complicado. O sea, si entras a cirugía tienes que avisar, ¿no?
Porque ah, sí, totalmente.
Si el médico trae guantes de látex... Imagínate ya abierto y cosas así tocando tus órganos.
Pues parece es importante. O sea, la parte de las alergias siento que quizás a veces no se le toma tanta importancia. Lo digo como por experiencia personal. Porque yo voy a un doctor y me preguntan alergias y yo digo no. O sea, realmente ni siquiera me he hecho una prueba. Solo que porque no me ha dado ninguna alergia en la vida.
Pues yo sí digo no que yo sepa. O sea, cuando me dicen alérgico a algo, no que yo sepa. Porque se me hace así como...
Sí.
Como, o sea, si me vas a preguntar algo rarísimo, pues no sé si sea alérgico, nunca lo he...
Sí, tal cual.
Nunca he estado cerca de eso.
Pero sí, o sea, estas personas tienen que estar muy conscientes de eso. No se me ha ocurrido que si entras a cirugía, pues los guantes tienen que ser de otro material.
Sí, pues todo, porque creo que hasta como equipos médicos, así las mangueritas sí. y ese tipo de cosas, también hay unas como acoples y cosas así que son de látex.
Curioso, por ejemplo, esta persona que yo sigo será alérgica a otro tipo de caucho. O sea, o solo al látex.
Pero quizás ni... No estás tan seguro, ¿no? Solo porque usaste quizás algún guante. Uh-huh. Y se dice ronchitas y es como... Ah, es el látex.
Sí.
Pero puede ser eso que mencionabas, ¿no? Como la maicenita o algo.
Pues tengo entendido que sí dice que el látex porque... por ejemplo, pegamentos y eso sí ve que no tengan látex. O sea, no sé.
Qué complicado.
Aunque luego hay personas que sí son alérgicas a muchas cosas. Pues ya se complica todo, ¿no?
Sí, totalmente.
Y bueno, pues esta industria del caucho se vuelve como quizás al principio del video del podcast pensaron como, ¿qué es el caucho? Pero realmente, o sea, ya ahora pues está como en tu vida diaria, por así decirlo.
Sí, pues la industria del plástico en general es una industria grandísima.
Los polímeros son súper usados.
Y que no sabemos ni qué
es. Y no sabemos ni qué es un polímero, sí, total.
No, y el reciclaje es increíble, ¿no? Yo me acuerdo de chiquita, qué curioso, ya uno ya iba así como a la química, ¿no? Yo me acuerdo que de chiquito alguna vez platicábamos con mi papá como de la contaminación y eso. Y no sé cómo llegamos, pero él le empezó a comentar como, ¿qué pasará con las llantas? Porque tú cambias llantas, o sea, del carro, cada uh-huh. vez que, no sé, cada 5 o 7 años, uh-huh. tú cambias tus llantitas y ya están lisas, ¿no? Tiene un dibujito y ¿sí? luego ya están lisas. Y llegamos como, ah, ¿qué pasa con las llantas? ¿Qué pasa con eso que ya no ves, no? O
sea, okay. ¿Por qué se quedan lisas? ¿Dónde se queda?
Ajá. ¿Dónde se fue?
Pues en carreteras,
ya,
pues, ¿no?
Él me mencionaba así como, no, pues se quedan en el piso. Yo estaba ¿sí? chiquito, pues, y yo creo que me dio una respuesta así ajá. que se le ocurrió. Como, no, oh, pues se quedan ahí en el asfalto. Ahí se van quedando como las partículas del caucho. Y llegamos también como de, ah, ¿y no se podrá inventar alguna máquina que recoja esas partículas?
Que lo recupere.
Y pueda hacer como otra llanta. Pero pues, o sea, ya hemos visto ahora sobre todo lo de los microplásticos. Y el sí, tamaño de partícula ya problemón. Demasiado pequeño. Y que nadie va a ir a recoger pues el caucho del
sí, ajá, porque carreteras. Sería costoso y pues no, o sea, como que no vale la pena.
Pero justo el desecho de llantas.
Sí.
Es, o sea, porque ¿qué haces con eso?
Yo he visto que en muchas, o sea, como que en muchas comunidades aquí en México se utiliza, hasta las personas lo dicen como ya están quemando llantas. O sea, cuando ajá. ves como un humo muy negro es como ya están quemando llantas.
Ah, pues de hecho, en la industria del vino. Ajá. Uh-huh. Hay denominaciones de origen en donde no puedes como hacerle mucho a la uva por reglamentos que tienen. Y entonces cuando les llegan las heladas ahora para estas fechas, ponen, o sea, entre línea de viñedo y línea de viñedo, ponen llantas y las prenden.
¿En serio?
Para que el calor, pues, o sea, del incendio, no las congele.
Ay, pero y pues supongo que, o sea, lo tienen muy... No sé, como muchas reglas detrás, pero pues se me hace extraño que quemes como una llanta a un lado de la uva que estás
sí, suena
cuidando,
totalmente
¿no?
más ilógico, ¿no? Ajá. O sea, tú dirás, ay, pues no, mejor dale chance a que, no sé, las haga en un microclima o una uh-huh. cosa así. Pero no, sí hacen eso para que se descongelen no, y no perder tanta fruta.
O sea, suena más contaminante, o sea, para el ambiente y para la uva como tal, que hacerla en microclima.
Sí. Ah, justo el otro día estaba leyendo también de la industria del ladrillo. El ladrillo, pues como artesanal, pues que...
Sí, sí, que también lo queman en hornos, ¿no?
Es común aquí en México, sobre todo como... Pues en poblados pequeños, que hacen como unos... O sea, uh-huh. hacen, juntan como el barro, la arcilla, hacen el molde y los ponen. Y para calentarlos, usan llantas. Uh-huh. Pero pues como mencionas, también el humo es muy denso y pues en extremo contaminante.
Sí, totalmente. Yo sí he visto, como les digo, en muchas comunidades que sí es como ya están quemando llantas. Pero pues les paso el dato, que bueno que Jaime lo menciona. Las llantas sí se pueden reciclar, porque a veces la gente dice como, ¿qué haces con las llantas? No me refiero a reciclaje como los que ven en Pinterest, que es como pintar la llanta y hacerla a una silla. Sino se pueden triturar y calentar para como descomponer el caucho y recuperar ciertos compuestos que tiene por ahí, como aceites, bueno, subproductos por ahí, algunos solventes que tenga, como benceno, etc. Y, por ejemplo, otro tipo de reciclaje es triturarlo y moldearlo para hacer como diferentes productos, como dice Jaime, o sea, por ejemplo, lo de las sandalias. O sea, trituras el caucho, solo que tiene que ser un triturado súper intenso.
Pues están los guaraches, pues, que le decimos en México.
Así que son de suela de llanta, sí, tal cual.
Pues ahí, ¿no? Es un reciclaje, al final de cuentas. Y están buenas.
Bueno, ese está como más artesanal.
Sí, porque no le hace nada, pues, nomás cortan un pedazo, ¿no?
Sí, solo cortas como la forma de la suela, tal cual. Pero sí, es cierto, ese es un buen ejemplo. Sí, yo me refiero a triturarlo en exceso y volver a hacer como láminas. Y estas láminas sí tengo entendido que las venden, así como, pues, láminas de caucho.
Pues aquí solo estás limitado por las veces que lo puedas hacer, ¿no?
Ah, sí, las veces que algo se pueda como reciclar.
Porque todo se va degradando, o sea, los plásticos ¿sí? se van degradando hasta el punto en el que
Que llegas a la bolsa del súper.
Pues sí, ya llegas a lo que ya no sirve, ¿no? O sea, que ya no le puedes dar otro tratamiento y ahí es cuando pues ya no sabemos qué hacer.
Bueno, aquí les voy a pasar el dato como... el dato curioso, el dato económico. En 2007 se produjeron 9.7 millones de toneladas de caucho natural. La mayoría venían de Asia, cuando los árboles son nativos de acá de América. Pero bueno, aproximadamente se... o sea, se... ¿cómo se dice?
¿Se calcula o qué?
Sí, se calcula que se tuvieron 22.5 mil millones de dólares en 2017 por, bueno, las 9.7 millones de toneladas de caucho.
O sea, es una industria gigante, pues.
Pues, si la industria de los automóviles es tan grande, tan fuerte, pues también lo que son los neumáticos, tan grande, tan fuerte. Como decíamos, los guantes, ahora que vimos en la pandemia, la gente compró guantes.
Totalmente.
Muchísimos, sin razón alguna. Y tirarlos así nada más, era lo que decían de que, oye, o sea, sí te estás cuidando, pero también estás contaminando muchísimo.
Sí, el proceso de reciclaje que tenemos en México, pues, para nada es bueno, ¿no?
Sí, pues, ¿no te acuerdas que en la universidad pusieron como botes para separar la basura? Y uno separaba la basura, pero yo una vez vi...
Ah, es cierto.
Que el señor que recogía la basura puso todo en una misma bolsa. O sea, lo de los tres botes en una misma bolsa. ¿Y yo para qué me detengo? Pensando de que el cartón es...
Pues es lo que dice mucha gente. O sea, que ellos en su casa reciclan por lo menos orgánico e inorgánico. Pero cuando llega el carretón, pues lo agarran y parejo.
Sí.
Aunque creo que en algunas ciudades grandes sí tienen...
Creo que sí, sí.
Separado, pero creo que ese cuesta, ¿no? Ese es un servicio como que tú pagas extra.
Ah, no sabía. Sí había visto como que en la Ciudad de México sí tienen separado. Pues yo lo que hago es, por ejemplo, las latas. Las latas de aluminio. Esas sí las separo. Sí. Y las bajo a la basura en una bolsa separada. Y los plastiquitos también. Porque eso sí hay personas que las recogen.
Sí, como el cartón también lo puedes poner por un lado.
El cartón también, ajá.
Y en un ratito llega alguien y se lo lleva porque pues, sí, se recicla mejor, ¿no? Sí. Y es parte de una cadena como económica.
Sí, por ejemplo, lo que sea... Bueno, para ustedes, pues, si les sirve el consejo. Aluminio, sepárenlos. O sea, el aluminio súper rápido van a pasar por él. Las botellas de plástico también sepárenlas. El cartón... Y las tapitas de las botellas de plástico.
Ah, es cierto. Aparte también.
Aparte. Tiene, ¿no? Porque esas como son de un plástico más duro, digamos, de mejor calidad que la botella como tal. Las utilizan como para fines, pues, más... ¿Cómo se dice? O sea, el reciclaje de estas te da más dinero, por así decirlo. Y hay una campaña por ahí.
El problema de las botellas es que son muy delgadas.
Sí.
Entonces, pues no se pueden reciclar como que mucho. Pero las tapas sí, es más duro, más rígido.
Sí, es más duro.
Y lo que decíamos, la cadenita, pues la cadenita es más larga.
Ajá. Entonces, por ahí hay una campaña, por lo menos aquí en México, que las tapitas, si las juntas a... No sé cuál es el número de tapitas, pero pagan quimioterapias para niños con ellas.
Es cierto.
Entonces, eso está súper bien. Yo sí separo así como tapitas, botella, cartón, aluminio.
Sí, pues lo más que se pueda, ¿no?
Sí, tal cual. Y no quemen las llantas.
Ah, sí, totalmente. Pues no sé si quieres agregar algo más.
No, creo que es todo. No. Creo que sí. Esta vez sí vimos un viaje histórico fuerte.
Sí, este tema es muy bueno. Totalmente. O sea, da para muchísimo más.
Sí, tal cual.
Pero pues es como introductorio nomás, ¿no?
Todo lo que sea plásticos, polímeros, da para muchísimo más.
Sí, es muy bueno. A los que les gusta la química, eso es muy bueno.
Ah, por ahí quizás en otro hablamos sobre el chicle de palo.
Ah, es cierto. Eso lo vamos a hacer en TikTok.
Sí.
Un datito curioso, ¿no? Ah, pues hablando de TikTok, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Todos Sabios. Y a individuales, pues nos pueden seguir en Instagram. Ana está como...
Ana Laura Rendón.
Yo como Jaime Gaga. Y nos pueden seguir en TikTok también. Ahí también hacemos en vivo. Subimos buenos TikToks. Ahí podemos subir el del chicle.
El del chicle de palo.
Ana está como Science with Ana.
Sí, tal cual.
Probablemente ya lo sigan. Yo estoy como El Divulgador. Entonces los invitamos a que nos sigan en todas las demás redes sociales. Y pues, ¿quieres agregar algo más para
No, esta creo grabación? Que eso es todo.
Bueno, pues yo soy Jaime.
Y yo soy Ana.
Juntos somos Todos Sabios.
Y aquí hablamos de ciencia.
Hasta la próxima.
Bye.